Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 15 de diciembre con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que se ha instalado en el patio del Ayuntamiento de Alcañiz la capilla ardiente de los dos guardias civiles y el ciudadano asesinados ayer en la provincia de Teruel. Mañana serán enterrados. El presunto asesino detenido esta madrugada es un ciudadano serbio buscado por la Interpol por crímenes en Italia. El domingo comparece ante la Audiencia Nacional. Mientras, en Cataluña, los partidos apuran los últimos días de campaña electoral. Nos espera la vuelta del expresidente fugado de Puigdemont. La también huida y exconsejera de Educación ha dicho esta tarde que van a estar en Bélgica unos días después del 21 de diciembre. Por cierto, que Puigdemont ha denunciado ante la Fiscalía los dos civiles que le amenazaron subidos en un tanque. Es un vídeo que se hizo viral. El Ejército de Tierra ya ha abierto expediente disciplinario a los militares que les permitieron subir al aparato. La Fiscalía también está investigando por calumnias a la mujer que acusó a los policías de tocamientos y haberle roto los dedos de la mano durante el referéndum del 1 de octubre. Aún en clave judicial, pero ya cambiando de asunto, el Tribunal Constitucional ha declarado nula la reducción a 35 horas de la jornada laboral de los empleados públicos de la Junta de Andalucía. Patricia Rossetti.
Nula e inconstitucional porque invade competencias del Estado. La jornada de 35 horas semanales de promedio resulta incompatible con la ley estatal que la fija en un mínimo de 37 horas y media para funcionarios públicos, incluidos los autonómicos. El decreto andaluz recurrido por el Gobierno afectaba a unos 270.000 funcionarios autonómicos. El fallo se conoció al finalizar el Consejo de Ministros y así lo valoraba Fátima Báñez.
En este caso, el Tribunal Constitucional lo que dice en esa sentencia expresamente es que vulnera la comunidad autónoma, las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia, que es regular el régimen jurídico de las administraciones públicas. Por tanto, acatamos la sentencia y respetamos la sentencia.
La sentencia de la que exponente Santiago Martínez Vares cuenta con el voto particular del magistrado Fernando Valdés.
Nos fijamos ahora en la denuncia de varios hospitales públicos de España de la falta de medios. Es una información de Susana Moneo.
Camas en los pasillos, boxes saturados, familiares sentados en las escaleras y pacientes de riesgo atendidos en sillas. Es la imagen del colapso en muchos hospitales públicos. Por ejemplo, el Universitario de La Coruña, el Virgen del Rocío en Sevilla, la Risaca de Murcia, el Miguel Servet de Zaragoza, el Clínico en Valencia o La Paz y el Ramón y Cajal de Madrid. Teresa es enfermera en este último hospital.
Han derivado a gente a La Paz. La Paz también ha estado colapsada y al final han tenido que derivar aquí los pacientes de un lado para otro.
Y se les atiende en una sala que no está preparada.
Separados por una cortinilla, están dos días. Es un sitio oscuro, no tiene luz natural, tienen dos servicios para 26 camas.
Enfermeras con 16 pacientes a su cargo, una cifra inasumible para garantizar la atención. África trabaja en La Paz.
Que ahora hay un aumento de bronquiolitis pediátrica y son los pacientes más vulnerables, pediatría y además los pacientes de mayor riesgo de residencias como son los ancianos.
Del Ramón y Cajal salían ambulancias con pacientes a La Paz que eran devueltos porque tampoco tenían sitio. Denuncian falta de previsión con una situación que se repite cada año.
Y en Francia se sigue investigando las causas del accidente cerca de Perpiñán. Cuando un tren arrolló ayer a un autobús escolar, murieron 5 niños. El conductor del autobús insiste en que la barrera de protección del paso a nivel estaba elevada.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en la capital de la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas. José Luis Concejero.
Susto importante el que ha tenido lugar esta tarde en el aeropuerto de Ámsterdam. De hecho, ha tenido que ser evacuado como medida de precaución. La policía militar de Holanda ha disparado y posteriormente detenido a un hombre con un cuchillo que estaba amenazando a los pasajeros. La situación ya no reviste gravedad. En cualquier caso, se han vivido momentos de mucha tensión. El detenido se encuentra en dependencias policiales. Feliz Navidad y hasta el año que viene. Mariano Rajoy se ha despedido con estas palabras de Bruselas después de la última cumbre del año. Antes ha dejado claro que no es el momento de hablar de indultos. Además, ha pedido un esfuerzo a todos para que haya más mesura después de la trágica muerte de un hombre en Zaragoza por llevar unos tirantes con la bandera de España. Para terminar, la policía europea alerta del dramático incremento de la producción de cocaína y su tráfico en Europa. Recuerdan que los mercados en nuestro continente están creciendo cada vez más.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí Merkel ha participado hoy en el Congreso de de sus socios socialcristianos bávaros, les ha prometido apoyo de cara a las elecciones regionales del año que viene. Esto quiere decir que va a negociar una gran coalición en Berlín con los socialdemócratas, pero sin ceder tanto que dé lugar a un voto protesta conservador que beneficiaría en Baviera al partido antieuropeo y populista Alternativa para Alemania. La primera ronda de negociaciones, por cierto, tendrá lugar en Berlín el 11 de enero. Por lo demás, buenas noticias. El Bundesbank ha publicado hoy sus previsiones y Alemania va a crecer en 2018 hasta un 2,5%, 8 décimas más de lo anticipado hasta ahora. Y el Ministerio de Interior ha anunciado que comenzará de inmediato a instalar tecnología de reconocimiento facial en las estaciones de tren y en aeropuertos. Han estado a prueba 6 meses y han demostrado que identifican con exactitud al 70% de los objetivos y que solamente marcan a la persona equivocada en menos de un 1% de los casos.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El ministro de Interior italiano, Marco Minniti, ha felicitado a España por la detención de Igor el Ruso, a quien se buscaba en Italia por el asesinato de otras dos personas. Hasta hoy era la pesadilla de las fuerzas del orden de este país. Durante semanas lo buscaron sin éxito en la región central de Emilia-Romagna. El exmilitar serbio conocía técnicas de supervivencia y era un experto en artes marciales. Ni las fuerzas del orden, ni los perros, ni los drones utilizados para su búsqueda dieron resultado y se pensó que alguien le podría estar ayudando en su huida. Hoy también se ha sabido que Amazon pagará 100 millones de euros al fisco italiano para cerrar una investigación tributaria por posible elusión de impuestos. Y el Papa Francisco ha recibido hoy al presidente de Bolivia, Evo Morales, en una audiencia en la que no hubo el tradicional intercambio de regalos. A un mes de la visita del Papa a Chile, se evitó hacer referencia directa a la demanda boliviana a ese país para que le facilite una salida al mar.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues hoy aquí Theresa May ha asegurado que la luz verde que ha dado el Parlamento Europeo para entrar en la segunda fase de negociaciones del Brexit es un paso importante para llevar a cabo una salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha dicho, fluida y organizada. Todo mientras hemos conocido que varios de los 11 diputados conservadores que se rebelaron contra la dirección del partido de la primera ministra este miércoles han recibido amenazas de muerte por haberse sublevado. Es noticia un estudio que han llevado a cabo un grupo de investigadores británicos del University College de Londres. Asegura que uno de cada 6 padres en Reino Unido ha dado de probar el alcohol a sus hijos a la edad de 14 años. Y por fin tenemos fecha oficial para la boda del príncipe Harry con la actriz estadounidense Meghan Markle. Será el próximo 19 de mayo, según ha informado hoy la Casa Real Británica. Se casarán, como ya se sabía, en el castillo de Windsor, la que es residencia de fin de semana de la reina Isabel II.
Ya tienes algo que hacer ese día.
Sí, ya está marcado en el calendario.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
En una reunión del Consejo de Seguridad sobre Corea del Norte, Rex Tillerson, el secretario de Estado estadounidense, manifestaba que Estados Unidos dejaba todos los canales de comunicación abiertos con el régimen de Pyongyang. En su intervención ante el Consejo de Seguridad, el secretario de Estado no hablaba de condiciones previas para ese posible diálogo. Tillerson reconocía, sin embargo, que todas las opciones siguen sobre la mesa, aunque Estados Unidos no quiere y nunca iniciará un conflicto bélico con Corea del Norte. Antes de partir hacia la sede del FBI en Quantico, en Virginia, el presidente Trump cargaba contra esa organización al calificar su actuación en la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton, la candidata demócrata en las pasadas elecciones presidenciales, como vergonzosa y deplorable, y que los americanos estaban muy enfadados con el FBI. Trump prometía además en esas declaraciones reconstruir el FBI. En su discurso en Quantico, en la ceremonia de graduación para agentes estatales y de otros países, Trump afirmaba que era más leal que nadie a la policía y que cualquiera que matara a un policía debería ser condenado a la pena de muerte.
Pues después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, como cada viernes, en la linterna de esta hora, hablamos de ciencia, de salud, de bioética, a ciencia y conciencia. El comentario del profesor César Nombela.
Los hallazgos de Martínez Mojica conducen a la tecnología de edición genética. Se diseñan y ejecutan cambios muy dirigidos en los genes de cualquier organismo, eliminando o modificando las propiedades que le confieren. No solo cabe actuar en organismos de laboratorio, sino plantear la modificación de poblaciones naturales de seres vivos en su conjunto. La OMS habla de dirigir la reproducción de los mosquitos para hacerlos incapaces de transmitir el paludismo o el dengue. En Nueva Zelanda se propone eliminar organismos invasores como ratas y comadrejas, haciendo estériles a las hembras. Algunas preguntas afloran y serán objeto de debate en la cercana conferencia de Montreal sobre protección de la biodiversidad. ¿Debe el hombre modificar de forma tan drástica el curso de la naturaleza? ¿Las prácticas propuestas podrán tener otros efectos no previstos? ¿Una ética inspirada en el principio de precaución debe ser la respuesta?
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, como cada viernes, en la linterna tenemos en la cadena COPE conexión con el cielo, como no podía ser de otra manera. Conexión con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el presidente de los geógrafos españoles, catedrático de geografía de la Universidad de Alicante. Bueno, la presentación ya no me da tiempo, ya se va el tiempo. Hola, Jorge Olcina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eres tantas cosas que se me va el tiempo.
Sí.
Solo presentarte consume la mitad del espacio. Pronóstico del tiempo para este fin de semana, en síntesis.
Pues mira, Juan Pablo, entra un frente que hoy ya lo estamos notando en el norte peninsular, está lloviendo, está nevando en la montaña cantábrica, en el Pirineo, en el norte del sistema ibérico. El panorama para el fin de semana es muy similar. Seguirá esa inestabilidad en el norte peninsular porque están entrando vientos del norte y, bueno, pues se acumula esa humedad, esa nubosidad en todas las montañas del norte peninsular. Es allí donde está lloviendo y nevando, y eso va a ser tanto el sábado como el domingo, aunque el domingo ya de manera más mitigada, ¿no? Por lo demás, destaca el viento que está soplando fuerte en el Valle del Ebro y sale también con bastante intensidad por el litoral de Castellón. Y bueno, pues esos vientos se recargan de humedad y hacen que en Baleares, tanto el sábado como el domingo, pueda llover, especialmente en la cara norte, ¿no? Por ejemplo, de la isla de Mallorca, Menorca, y pueda nevar en la Sierra de la Tramontana, en la cima de la Tramontana. Por tanto, en Baleares va a ser un fin de semana pues un poquito de tiempo inestable. En el resto, volvemos, por así decirlo, a las condiciones de tranquilidad, de estabilidad, de muy poca nubosidad, y eso sí, por la mañana, madrugadas muy frías. Se ha acumulado este aire frío que está arrastrando, ¿no?, este frente que está cruzando hoy toda la península, y va a permanecer en toda la península, no solo el fin de semana, sino ya anunciamos que toda la semana que viene va a ser una semana anticiclónica, con madrugadas frías y ambiente, bueno, pues caldeado en el Mediterráneo, pero en el centro peninsular frío, porque el sol no termina de calentar.
Es decir, que vuelve el anticiclón y para unos días.
Mira, vuelve el anticiclón, Juan Pablo, al menos ya anunciamos toda la semana que viene, y los pronósticos están diciendo que la siguiente. Por tanto, malas noticias.
Fin de año anticiclón.
Malas noticias para la sequía, ¿no? Porque comentamos solamente un dato muy rápido. En todo lo que ha llovido con la borrasca Ana y demás, que en Galicia pues llovió bastante, la reserva hidrológica en España solamente ha aumentado un 29 hectómetros cúbicos, que es un 0,1%, es decir, poquísimo, Juan Pablo.
Solamente
decir,
conformarse con que no se ha perdido, ¿no? Que no se ha perdido. Que solamente hay que conformarse con que no se ha perdido, ¿no?
Sí, bueno, se ha perdido en algunas demarcaciones, en algunas confederaciones. Por ejemplo, el Tajo ha perdido 96 hectómetros cúbicos, ¿no? Lo que se ha ganado, por ejemplo, en Galicia, se ha perdido en el centro peninsular. Por tanto, sí, como media de toda España, se han ganado esos 29 hectómetros cúbicos. Pero estamos realmente en una situación delicada, Juan Pablo. Solamente tenemos 12.000 hectómetros cúbicos almacenados en nuestros embalses. Necesitaríamos, por término medio, 20.000, con lo cual, bueno, pues si no llueve las próximas dos semanas, a la vuelta de las Navidades, ya empezaremos a oír noticias más continuas de restricciones en ciudades, ¿no?
¿Y por qué no entran las borrascas, así en síntesis?
Pues mira,
frase,
muy rápido. Además de que este año está siendo anómalo, el anticiclón está muy potente. Ya lo comentaremos el lunes en la sección de ciencia, porque hay un índice del Atlántico Norte que está muy activo, el llamado índice de oscilación del Atlántico, pero además se está comprobando, Juan Pablo, que las borrascas del Atlántico cada vez entran más hacia el norte de Europa, ¿no? Si quieres también el lunes lo podemos comentar.
Conocimiento del medio le damos una vuelta a eso.
Sí, efectivamente, porque el resultado es que cada vez entran con menos fuerza, con menos frecuencia esas borrascas.
Pues ahí lo dejamos, querido profesor Olcina, nuestro hombre del tiempo, pronóstico para el fin de semana. Y anticiclón para todo lo que queda de este año. Ya veremos si no llueve.
Pues sí.
Adiós, Olcina, profesor.
Un fuerte abrazo,
que te vaya bien, Jorge.
Pablo.
Cuídate mucho. Adiós. Nos metemos en el cine, en el corto. y en corto lo cuenta Ramón García Pellegrín y su Cinexin.
Los últimos Jedi desembarcan con toda su fuerza en más de 1000 pantallas en España y con más de 220.000 entradas vendidas, pero además hay otros estrenos que van a intentar zafarse del lado oscuro de Star Wars. Es viernes, es día de estrenos, Los últimos Jedi.
Hay algo dentro de mí que siempre ha estado ahí. Ahora ha despertado y necesito ayuda.
Que el pasado muera. Solo así serás lo que debes ser.
Ya sabemos que la penúltima entrega de la tercera trilogía galáctica es muy larga, la que más, 2 horas y media, que tiene demasiados personajes y tramas secundarias y que repite los esquemas narrativos de la mítica El Imperio Contraataca. Pero los fans de la saga van a agradecer más de un giro de guión y una puesta en escena espectacular, con un diseño de las batallas aéreas que corta el aliento. Carrie Fisher, que ha colaborado con Rian Johnson en el guión, nos regala su última interpretación de Leia, y Mark Hamill está inmenso de nuevo en la piel de Luke Skywalker. Esperanza, heroísmo, sacrificio, épica, magia, poesía. Siguiente estreno, se armó el Belén.
¡Estos Reyes Magos se han perdido!
¡El rey Herodes está tramando algo!
¡María, estás en peligro!
Comedia navideña de animación para toda la familia con canción de María Carey incluida. Nazaret, año cero, un burrito cumple su sueño al ayudar a la joven María a punto de dar a luz y a su esposo José. Más madera, un intercambio por Navidad.
Soy el carpintero Andersen.
Yo soy Santa Claus. ¿Qué te parece si nos intercambiamos?
Andersen es un padre de familia que adora la Navidad y que quiere que sus 3 hijos crean en Santa Claus. Por azar, se encontrará un día con el auténtico Santa y ambos decidirán intercambiar sus papeles durante un año.
Primera hora de la linterna, un momento.